Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a seguir caminando por el mundo del arte. Hacia nuestro país más profundo, porque vamos a hablar de la Bienal de Escultura del Chaco, y mucho más lejos, hacia el norte, hacia México, porque vamos a homenajear a Frida Kahlo. ¿Por qué Frida Kahlo? El 13 de julio se cumplieron 70 años de la muerte de Frida Kahlo, que fue la pintora más famosa en la historia de México y probablemente de Latinoamérica. Famosa no solo por su arte, sino por sus amores y por sus dolencias. Este icono del arte y del feminismo latinoamericano estuvo marcada por la tragedia desde chica. Era hija de una mexicana de ascendencia indígena española, Matilde Calderón, y de Wilhelm Kahlo, un inmigrante alemán de origen judío rumano. La tercera de las cuatro hijas de este matrimonio, que heredó la belleza de su madre y la sensibilidad estética del padre, que era fotógrafo. Vivió y murió en Casa Azul, que se encuentra en el barrio de Coyoacán, en México, DF, y que hoy es el Museo Frida Kahlo, y que es un lugar que yo visité más de una vez. A los 6 años, Frida contrajo poliomielitis, que afectó su pierna derecha para siempre, y que retrasó su ingreso escolar. En 1925, a los 18, cuando estudiaba medicina, un accidente terrible de un choque de un ómnibus en el que viajaba le dejó la pelvis destrozada, la pierna fracturada y su columna lesionada. Tuvo 32 operaciones, pero nunca se pudo reponer del todo. Empezó a pintar postrada, con un atril especial que le había armado su madre y un espejo sobre su cama que le había puesto su padre a pedido de ella, y así se podía ver para sus autorretratos, mirando hacia arriba. Y en 1926 produjo justamente su primer autorretrato al óleo. En esos autorretratos aparece siempre con faldas largas para ocultar su pierna, que nunca dejó de ser defectuosa. Ella creó su propio personaje, podemos decir, de alguna manera, con sus vestimentas y sus abalorios indígenas, y así la conocemos en sus pinturas, también en fotos que hay de ella. Empezó a reflejar en sus obras los sucesos de su vida, sus estados de ánimo y el mundo que la rodeaba, y llegó a terminar cerca de 150 obras. Pese a todo y a todas estas dificultades, empezó a frecuentar el ambiente artístico, político e intelectual de su tiempo, y en el Partido Comunista de México conoció a Diego Rivera, que fue el amor de su vida, con quien se casó en 1929. Él estaría con ella hasta su muerte, pero también hay que decir que le rompió el corazón con sus infidelidades, porque llegó a engañarla hasta con la propia hermana menor de ella. Se divorciaron, luego volvieron a casarse un año después, y ella misma decía, era tal su pasión por él, que ella decía que Diego era lo único que la mantenía unida a la vida. Frida con todas estas infidelidades, empezó a tener relaciones extramatrimoniales ella con hombres y también con mujeres. Su postración volvió tantas veces como sus dolores crónicos y la pintura era prácticamente su única actividad posible. Su hogar en Coyoacán fue el lugar de encuentro de grandes figuras artísticas como Chavela Vargas, que vivió un tiempo con ellos, con Frida y Diego Rivera, y con quien tuvo una relación. Durante su exilio en México, León Trotsky también vivió en la casa de Frida, con la que tuvo un romance antes de ser asesinado. Como verán, una vida realmente novelesca la de Frida. En 1953 se realizó la única muestra individual sobre su obra en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, ¿no? Y Frida llegó en ambulancia e instaló una cama en el centro de la galería. Hizo chistes, cantó, bebió y disfrutó del reconocimiento de su tierra. Ese año le amputaron una de sus piernas, lo que la sumió en una gran depresión. Tuvo luego dos intentos de suicidio en abril y en mayo de 1954, hasta que una neumonía definitivamente se la llevó. Murió el 13 de julio de ese año, del 54, a los 47 años, muy joven. Su despedida fue pública en el emblemático Palacio de las Bellas Artes de México, con su féretro envuelto en la bandera del Partido Comunista Mexicano. En vida, Estados Unidos fue la meca del reconocimiento a la obra de Frida. El MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Boston y el Museo de Arte de Filadelfia la convocaron a participar de destacadas colectivas. Detroit, una de las dos ciudades en la que pasó más tiempo con Diego Rivera, es el escenario de una de sus pinturas más dolorosas, Henry Ford Hospital, también conocida como o llamada la cama voladora. Es una pintura realmente impactante y angustiante, diría yo, donde aparece el tema de sus abortos espontáneos, porque nunca pudo tener un hijo y lo deseaba profundamente, su enfermedad. Bueno, sus pinturas llegaron a la selecta vanguardia parisina y André Breton, el líder del surrealismo francés, quiso convencerla de que sus pinturas eran surrealistas. Y ella le discutía que eso que pintaba y cómo lo pintaba era su propia vida. Fue la primera artista mexicana que pasó a integrar la colección del Louvre y tuvo la admiración de Picasso, de Kandinsky y de otro genio como Duchamp. La pintura ha llenado mi vida, dijo. He perdido tres hijos y una serie de cosas que hubieran podido llenar mi horrible vida. La pintura lo ha sustituido todo. Creo que no hay nada mejor que el trabajo. Esto lo escribió en su diario. Bueno, este año, finalmente, por primera vez, se exhibe en la Bienal de Arte de Venecia, en su edición sexagésima. Diego y yo, de 1949, que es una pintura perteneciente a la colección Eduardo Constantini, que también prestó no solo esta obra emblemática de Frida Kahlo, que está en el Malba, no sé si está en el Malba esa u otra, pero que también prestó obras de Pettoruti, de Diego Rivera, de Lidi Prati y de Clorindo Testa. Bueno, dejamos a Frida Kahlo y nos vamos a la Bienal Internacional de Escultura Contemporánea del Chaco. Está considerada entre las más destacadas del mundo. La ciudad se convierte en un museo a cielo abierto único, con un circuito de obras nacidas en las bienales anteriores que pueblan plazas, veredas y bulevares. La comunidad está tan identificada con ese patrimonio que nadie lo daña, no se roba ni se ensucia. Cuenta con el auspicio de la UNESCO desde 1997, que la reconoció a esta Bienal de Escultura Contemporánea como Patrimonio Cultural de la Humanidad y ha recibido múltiples distinciones. El auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes y del Fondo Nacional de las Artes, el premio Konex a las Artes Visuales y también otros premios. Luego de 3 décadas, se ha consolidado, podemos decir, como una de las mayores experiencias de arte público en Hispanoamérica. La Bienal conecta fuertemente a la gente con el arte y la naturaleza al mismo tiempo. Actualmente, más de 650 esculturas habitan el espacio público de Resistencia, la capital del Chaco, la mayoría creadas desde los concursos a partir de 1988. Es casi imposible imaginar este presente cuando hace 36 años Fabriciano Gómez lanzó la idea de un pequeño concurso de esculturas. Nació en 1988 la Bienal en la Plaza Central de la ciudad y ha crecido hasta convertirse en una multitudinaria fiesta popular y en cita obligatoria de esta disciplina artística, de la escultura. Esta última edición tuvo cerca de 1 millón de visitantes. El gobernador Leandro Heredero está orgulloso de aquella semilla plantada por Fabriciano Gómez hace ya tanto tiempo, digamos, porque plantea que Chaco es una provincia conocida desgraciadamente por su pobreza y hoy la Bienal garantizó los hoteles llenos de la ciudad, pero además es una ventana de Chaco al mundo. Hay una réplica del David de Michelangelo que recibe a los visitantes en el parque de 14 hectáreas en el que se celebra la Bienal, que es un acontecimiento cultural organizado por la Fundación Urunday. Y este año el metal ha sido el protagonista del concurso. 10 artistas fueron seleccionados entre las 157 postulaciones de 54 países. Escuchen, estimados oyentes, 157 postulaciones fueron recibidas y recibieron estos 10 artistas un premio de $5.000 por participar y dejar su obra en la ciudad. A cada uno de ellos se le entregaban 2 unidades de chapa laminada y otra serie de elementos necesarios para trabajar, que ellos trabajaron contrarreloj frente al público, como suele ocurrir siempre. Los premiados fueron la letona Solveiga Vasilieva, la primera mujer en ganar el certamen en 36 años, y completaron el podio el chileno Alejandro Mardones Guillén y el español Carlos Iglesias Faura. La obra de la letona, que es una mujer de 70 años, se titula Tiempo, la del chileno Multiplicidad y la del español Hábitus y Antihábitus. Y recrea el abrazo simbólico entre tradición y progreso. El artista se mostró encantado con la calidez y la interés del público. Hay que tener en cuenta la influencia global de la Bienal, que no solo se funda en la presencia de los medios de comunicación, sino en la participación activa de visitantes presenciales y virtuales que comparten sus experiencias en las redes sociales. Y es por esto que han llegado las obras a destacadas agencias internacionales de noticias. Bueno, estimados oyentes, después de este viaje hacia nuestra Argentina profunda y hacia el norte de Latinoamérica, ese país tan colorido que es México, hacemos un lugar para una pausa y recibo a mis invitados.
Thank you.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa no solamente a un amigo personal, sino a un amigo de nuestro programa, porque lo hemos entrevistado otras veces. Se trata de Sergio Baur, es licenciado en historia, es diplomático y es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Magda. ¿Cómo estás vos? Gracias por una nueva invitación.
No, no, siempre encantados de tenerte en el programa. Compartimos la pasión por el arte. Contame, Sergio,
Absolutamente.
porque me pareció, bueno, se me ocurrió tomar para este programa a la desgraciada y fascinante Frida Kahlo. Y bueno, me pareció que podías darme tu punto de vista acerca de ella.
Y realmente creo que es una figura muy convocante. Son de esas artistas que le han dado un sello y una identidad a una nación, como es el caso de México.
Exacto, es
Eso
cierto.
es muy difícil también que un artista que no se lo ha propuesto se haya instalado en la escena internacional y en el imaginario público como una ferviente representante de México. Es un caso como el de Joan Miró con Barcelona, que uno ve
Ay,
sus
sí,
obras.
qué buena la comparación que hiciste, tal
Y
cual.
porque nadie duda al ver un cuadro de Frida que se ha convertido sobre todo en una idea hasta de marketing, ¿no es cierto? El merchandising
Sí,
que hay en el
hay
mundo
un marketing
Frida,
con Frida Kahlo.
muy grande, pero que realmente yo creo que nadie tuvo que hacer un gran esfuerzo porque la obra se sostiene de una manera muy vital. Se le hacen múltiples relecturas y en ese sentido su vida, que también resulta muy atractiva y es una vida absolutamente novelesca, conforman un personaje que reúne todas las características para alzarse como emblema de una nación como es nada menos que la cultura mexicana.
Sí, además
Frida.
una nación como México, que es un país de contrastes, un país donde, como también lo ha dicho Carlos Fuentes, donde hay un permanente contrapunto entre la vida y la muerte, entre el dolor y la vida, pero que es un país realmente intenso, ¿no?
Muy intenso y además un país que culturalmente siempre ha estructurado un fuertísimo sincretismo, o sea,
Sí.
una nación muy católica, muy creyente, pero que los andamios de esas creencias están en los cultos originarios de sus pueblos precolombinos.
Absolutamente, lo que decís me parece muy bueno porque a menudo la gente se queda en la parte más pintoresca de algunos países que México lo tiene porque es un país fascinante en cuanto a su patrimonio. Yo creo que
Es un patrimonio
los mejores recuerdos
maravilloso.
son que tengo son de la de los congresos de patrimonio que organizaban en México.
Absolutamente. Y en ese punto Frida sigue esa tradición. Es como el libro de Carlos Fuentes, ¿no es cierto?, dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, que él en algún momento dice que la Virgen de Guadalupe es una reencarnación cristiana de Santa María de Tonantzin, que Tonantzin es la diosa madre de los aztecas.
Sí,
Entonces, en ese
sí.
sentido, yo creo que Frida también hizo, a través de su obra, demostró que ese sincretismo también podía ser llevado a la pintura. Y en ese punto me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque siempre contamos con poco tiempo y lo interesante es como estimular en estos temas a todos tus seguidores y a tus oyentes. Y pienso que dos grandes ejemplos de la obra de Frida están en nuestra ciudad, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malba, que
Sí.
reúne dos obras absolutamente, no quiero decir la palabra común, pero no encuentro otra, emblemáticas de lo que es la
Sí.
trayectoria, la vida y los símbolos del artista. Frida, en un punto, si bien nunca se reconoció a sí misma como una surrealista, pero sus contactos con André Breton de alguna manera influyeron. Y es un artista que, como es también una gran protagonista de la vanguardia latinoamericana y de la vanguardia de su país, también lleva esa impronta de los años 30, de los años 40, con un visible surrealismo, porque su obra está cargada de grandes símbolos y de grandes mensajes que se pueden descifrar de muchísimas maneras. También Frida se supo en lo que fue su vida artística, de alguna forma subirse a lo que era la historia del arte, porque ella, si bien no hace referencias en sus diarios y en sus escritos, pero por ejemplo, una de las obras que están en el Malba, que es esta obra maravillosa llamada Autorretrato con Chango y Loro.
Ay,
Chango es el nombre del
sí,
monito, o sea, Chango es el
tal
nombre
cual.
del monito. Pero ahí Frida está citando de alguna obra, de alguna manera, las obras históricas de Manet y de Courbet, en donde estas obras también se llaman Mujer con Loro. Entonces hay un punto que ella hace una recreación latinoamericana de dos obras insignias de la historia del arte internacional.
Mira, nunca lo había pensado, pero qué comparación exquisita buscaste, ¿eh?
Es que me da la impresión como que es un personaje que también uno de sus grandes atractivos es que cada generación le va a poder hacer una lectura propia. Ella nos ha dado los símbolos y los mensajes en esa obra, en donde está su frustración con el tema de la salud. Recordemos que su accidente
Sí.
de muy joven la lleva a tener 27 intervenciones quirúrgicas, que
Sí.
de alguna forma la postran en una cama.
El drama también, Sergio, el drama que yo no lo dije en el editorial, el drama de su maternidad frustrada.
Una maternidad frustrada, una relación amorosa nada menos que con el gran artista Diego Rivera, que es una relación absolutamente tortuosa y viciada, pero de todas maneras absolutamente
De dos
imprescindible,
genios.
de dos genios, imprescindible para el análisis de
Sí.
los dos personajes. O sea, los personajes han
Sí.
crecido frente a esa relación.
Sí,
Y
hay
con
que, la verdad
respecto...
que Diego Rivera es otro artista que yo, si hay algo que he disfrutado de las veces que tuve que ir a México, es conocer su obra y esos murales y esa pintura. Es un
Esos murales, de alguna manera, el muralismo en Diego Rivera también están relacionados con la vida de Frida, porque él va a la ciudad de Nueva York por 4 años a pintar los murales y Frida lo acompaña. O sea, Frida también
Sí.
se pone en contacto con la vanguardia internacional desde los Estados Unidos. Esto
Claro,
también es...
Estados Unidos fue un foco de difusión para el arte de Frida.
Un foco de difusión y sobre todo la ciudad de Nueva York, que fue el escenario de la vida de ellos durante esos 4 años. Por otra parte, hablando de Frida y de Diego, el Malba, que tenemos que realmente agradecer a Eduardo Constantini el haber traído al país estas dos
Ay,
obras importantes, porque hay una
sí.
obra maravillosa, la segunda gran obra que Frida Kahlo, de Frida, que se llama Diego y yo. Una obra también muy especial con muchos mensajes en ese autorretrato de Frida, en cuyas unión de ambas cejas
Sí.
ella pinta el retrato de Diego con un tercer ojo. O sea, ese tercer ojo que tiene un vínculo tan fuerte con la filosofía y con el misticismo. Es una obra del año 49. Que yo creo que además, bueno, tiene una característica para el mercado internacional del arte porque marcó el récord de precios cuando el Constantini los compró en noviembre de 2021. Esto a mí me
Ah,
parece
en
que...
2021 lo compró, no me acordaba.
Sí, el retrato de Frida y Diego con el tercer ojo. Que además esta expresión, o sea, en el análisis donde se desprende la mirada de este tercer ojo que que lo tiene Frida por un lado y Diego por el otro, porque el tercer ojo, tal cual como está ubicado en la frente de Frida, que es el retrato de Diego, es un tercer ojo. Pero a esto se suma que el retrato de Diego también tiene un tercer ojo. Entonces, en ese sentido, con mucho acierto, la nueva disposición de la colección Constantini en el Malba
Constantini.
justamente se llama el tercer ojo, que es una manera
Ah,
distinta
sí.
de ver el arte. Sí,
Mira
es la última.
vos.
La última curaduría que se hizo en el Malba, que todos lo pueden ir a ver, que está disponible en el horario del museo, y esa colección, el nuevo montaje, se llama exactamente El Tercer Ojo. Quiero
Ah.
también destacar en el ratito que nos queda el tema de cómo también Frida rescató las tradiciones mexicanas. Recordemos que ella, a partir de vivir en Nueva York, comienza a usar todos estos vestidos tradicionales,
Ay, sí,
el pelo
absolutamente.
recogido.
Identitaria.
Ella comienza a ser una gran coleccionista de vestidos típicos y de telas tradicionales lo que es la artesanía mexicana, y también las pone como un símbolo y como una marca registrada. Por eso yo
Sí.
creo que cuando hablamos de Frida, estamos hablando de una marca registrada
Sí,
ineludible de
marca
América.
país de los mexicanos, es Frida.
Absolutamente, absolutamente. Frida en su vida, a partir de su conocimiento con el surrealista André Breton, expone en París por primera vez y obviamente tiene una excelente acogida. O sea, la obra de ella comienza a ser muy, muy revalorizada o valorizada desde el primer momento. En ese carácter sincrético de lo
Ella
que
fue valorizada en vida,
en
además.
vida, ella fue valorizada en vida, absolutamente. Ya este paso a la inmortalidad de un personaje como si fuera una estrella del rock, porque la juventud, los niños, los jóvenes, los mayores, los adultos,
Es
todos
cierto.
reconocen en ella una especie de mito. Y obviamente eso para la vida y para el análisis de una biografía de un artista es algo sumamente particular. Yo creo que, como digo siempre, si uno para en la calle de cualquier ciudad del mundo y le pregunta a alguien qué sabe de Frida Kahlo, seguro que algo va a decir, porque
Sí,
es un
sí.
personaje que ha entrado en lo que es la cultura popular. En ella conviven una cultura exquisita, como es su técnica pictórica, los simbolismos de su obra, pero por otro lado, es también un personaje ineludible de la cultura popular. En su obra está también reflejada todo este
Y en su
sincretismo.
tratamiento del color es fuertemente popular.
Muy popular, además, fíjense lo que decís exacto y me da a pie para decir que su casa se llama la Casa Azul, por ejemplo,
Ay,
¿no?
tal cual, Sergio. Mira, mientras te escuchaba cautivada, te digo, realmente me acordé de, yo también visité la Casa Azul y me sentí muy conmovida, ¿no? Porque hubo tanto sufrimiento también en esta mujer, que cuando uno ve sus muebles, su cuarto, es maravilloso.
Es maravilloso y bueno, y esa casa también alberga la gran y la impresionante colección de vestidos, de textiles que ella fue coleccionando a lo largo de su vida. También usaba alguna joyería prehispánica, o sea, puso a los huipiles, a las joyas prehispánicas, el pelo recogido a la modalidad
Ay,
de la sociedad
con esas
tradicional de México.
trenzas.
Todos esos elementos que sintetizan un poco el ideario de lo que es la sociedad mexicana a lo largo de los siglos. Eso es ella lo ha hecho con una gran confianza, con una gran convicción en su cultura y obviamente a partir de eso crea esta obra extraordinaria.
Bueno, Sergio, la verdad es que me parece que como mínimo nuestros oyentes Van a ir al Malba los que no han ido o los que han ido para volver a ver esos cuadros. Lo que no sabía, y hace poquito la entrevisté, hace un par de programas la entrevisté a Marita García, lo que no sabía era lo del tercer ojo que nos acabas de contar.
Exacto, y Marita García es una de las curadoras justamente de la
Claro.
colección. Así que ella también lo ha
Tiene que
intuido
ver con
con
eso.
una gran solidez, ¿no es cierto?, profesional. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Frida justamente es visitarla en el Malba, que realmente no todos los museos de la ciudad del mundo cuentan con obras de ella. Esto es un privilegio de lo que es el patrimonio
Exacto,
que ofrece esta ciudad,
exacto.
y bueno, y creo que en el homenaje de este aniversario, qué mejor que una visita para ver sus
Sí,
obras.
70, parece mentira, 70 años de su muerte. ¿Y qué joven murió, Sergio? ¿Qué
Muy
joven
joven.
murió? ¿No es
Exacto,
cierto? Sí,
exacto.
la verdad que cuando uno piensa lo que hoy es una mujer a los 47, cualquier persona a los 47 años, pero bueno. Fue una vida en la que ella no se privó de lo que quiso en medio de sus limitaciones y sus dolencias, ¿no es cierto?
Absolutamente. Yo creo que es muy cierto eso.
Vivió intensamente, así que es
Que
nuestro
es
homenaje,
una
¿no?
gran lección de vida también.
Claro. Bueno, Sergio, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas gracias,
Dale.
Magdalena, a vos y a tu equipo por esta convocatoria y siempre a
Nos
disposición
seguimos
de ustedes.
viendo, ¿eh?
Chao,
Te
hasta
tomo
luego.
la palabra. Un abrazo. Chau, chau.
Chao.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a José Eijkman, que es el presidente de la Fundación Urunday, que, como les dije en mi editorial, es la organizadora, junto con el gobierno del Chaco, de esta magnífica Bienal Internacional de Esculturas del Chaco. Buenas noches, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magda? Muy buenas noches. Todo muy bien por acá.
Bueno,
Gracias por el contacto.
es un gusto para nosotros tenerte en el programa y me encantaría que les cuentes a nuestra audiencia cómo ha sido la Bienal de este año y cuáles son sus puntos más salientes, lo que a ti te parezca.
Bueno, esta Bienal terminó el 20 de julio. Es la edición número 36. Esto es un
Sí.
concurso de escultura que nace en el año 1988 con el regreso al Chaco de Fabriciano Gómez, escultor chaqueño también, pero consagrado en el mundo. Luego de representar a la Argentina en Bienal de Venecia, se vuelve para el Chaco y trae una idea bastante loca en aquel momento, era de llevar un certamen escultórico a la plaza central de la ciudad. Esto era inédito en América hasta ese momento, estamos hablando de 3 décadas y media atrás, cuando recién el arte contemporáneo empezaba a hablar sobre intervenciones, instalaciones. Bueno, con la disciplina
Sí,
clásica de...
además está muy bien que señales eso, José, porque fue una avanzada y
Así
además
es.
el Chaco es nuestra Argentina más profunda, poco reconocida desde el punto de vista del arte. Y entonces poner el foco allí me parece fantástico. Yo he estado en el Chaco hace muchos años por la Bienal y lo que no sabía era que Fabriciano Gómez había estado en la Bienal de Venecia.
Sí, lo representó al país en 1980.
Qué fantástico.
Fabriciano vivía en Milán en aquel momento y estaba
Ah.
muy bien económicamente, estaba muy bien relacionado, trabajaba con dos galerías importantísimas, una en París y otra en Milán, perdón, él vivía en Carrara, y en el 83 decidió volverse con un poco la idea de traer a su Chaco esta propuesta de escultura a cielo abierto. Te diría casi, Magda, un experimento social, porque no
Claro,
sabíamos lo que iba a
exacto.
pasar. No sabíamos lo que iba a pasar. De repente, 35 escultores de la Argentina aparecieron en la Plaza Central trabajando a cielo abierto. Viste que la escultura es una disciplina muy cerrada, el escultor está
Sí,
generalmente
totalmente.
ahí, viste, en su taller y pretende, bueno, que no lo molesten. Bueno, acá fue una cosa increíble porque automáticamente la comunidad resistenciana se hizo carne de esto y todos los días los visitaba de paso al trabajo, les convidaba un mate, les convidaba a chipá. Bueno, hicieron amistad rápidamente y de hecho en aquel momento ese grupo de amigos liderado por Fabri no tenían intenciones de continuar con esto. Pero fue la gente la que empezó a preguntar si el año siguiente se iba a volver a hacer, y eso es lo que da lugar a la creación de la Fundación Urunday en el año 1989, el año siguiente.
Ah, o sea que la Fundación Urunday tiene muchos años de historia.
Totalmente, y se crea un año después del primer concurso, y ya te diría que casi para darle continuidad a algo que la comunidad lo empezó a demandar porque fue una experiencia. La plaza se volvió el lugar de encuentro, esta posibilidad de involucrarse y de participar en el proceso creativo de esas obras que finalmente, bueno, luego quedaban para nosotros y así se
Claro,
fue.
porque la verdad que la ciudad es un lugar hermoso con todas esas esculturas.
Bueno, fíjate vos, ¿no? Así se fue creando este círculo virtuoso digamos, de creación y patrimonio porque las obras producidas en concurso van pasando a formar parte de un patrimonio escultórico que hoy cuenta con casi
No,
700.
es una idea maravillosa.
Y te diría que bastante singular. Vos fíjate que no estamos hablando solo de la cantidad, sino que 36 años después, ese concurso nacional evolucionó a concurso americano, finalmente internacional. Hoy este certamen a cielo abierto está considerado en el mundo como el concurso de escultura de mayor relevancia. 157 postulaciones de 55 países recibió esta
No,
edición.
cuando yo leí los datos, yo ya había entrevistado, no me acuerdo muy bien a quién, pero le hice un lugar a la Bienal del Chaco hace un par de años, cuando fue la edición anterior. Pero la verdad es que además he conocido la ciudad y llena de esculturas y es una maravilla, ¿no?
Bueno, pero aparte, más allá de la cantidad, lo que nosotros decimos siempre, vos lo debés conocer, Oscar de Bueno, que es un amigo y es asesor de la fundación, dice, recorrer las veredas de resistencia es como tomar una clase de escultura argentina, porque los grandes maestros de la disciplina tienen obras en los espacios públicos de resistencia, pero también de las últimas 3 décadas de la escultura contemporánea mundial, tienen grandes referentes en las veredas y bulevares de la ciudad. Esto es producto de las bienales, porque por el
No,
Chaco han
sí,
pasado.
ese es un caso único. Además, yo conozco mucho Latinoamérica y no conozco un caso de una ciudad donde las esculturas te salgan al encuentro por todos lados. La verdad que fue una idea magnífica y que en este momento ustedes hayan tenido presencias de artistas de 55 países, me dijiste, ¿no?
Sí, 55
Bueno,
países.
55 países, es
Bueno,
muchísimo.
se seleccionan 10, Magda, se hace una
Sí.
selección muy minuciosa de 10 que representan a sus naciones, porque esto es una especie de encuentro de naciones. Vos fíjate
Claro.
que hoy el predio, aquella Plaza 25 de Mayo, se quedó chica, hoy el predio es el Parque Intercultural 2 de Febrero, a orillas del Río Negro, un espacio natural de 14 hectáreas. Estas 14 hectáreas durante una semana se llenaron de no solo esculturas, sino te diría casi todas las disciplinas, más de 400 artistas en escenas, 1.200.000 visitantes recibimos en estos 10 días. La
Un
verdad que
millón, o sea, superaron
sí,
el millón de visitantes.
superamos el millón de visitantes y
Pero
realmente impresionante. En este contexto donde todo está fracturado, resistencia y alrededores tuvo ocupación
qué
hotelera plena.
fantástico.
Y esta es la otra dimensión y esta es la otra virtud de esta Bienal del Chaco, que es una construcción colectiva desde el inicio, ¿no? Porque aquí interviene el privado y el Estado. El Chaco tiene una
Sí.
ley provincial de mecenazgo que es fabulosa, una
Ah,
herramienta.
¿tienen una ley de mecenazgo
Sí,
ustedes?
total. Y es una
Pero
ley
mirá vos
modelo.
qué bien. Yo
Sí,
no
todas las
sabía, yo he trabajado
empresas.
mucho el tema de mecenazgo a nivel nacional y nunca pudimos sacar una ley de mecenazgo a nivel nacional. Pero
Bueno,
bueno,
esta
la
es una
ciudad de Buenos
ley.
Aires tiene mecenazgo, pero
Sí,
no
tiene,
sabía que
tiene.
ustedes también.
Esta es una ley realmente una herramienta muy poderosa, muy poderosa. A nosotros nos garantiza, porque ya diría que es como la máxima expresión de una política de Estado, de que por ley este proyecto reciba financiamiento siempre y cuando aquellas empresas privadas que tributan en la provincia estén dispuestas a hacer un aporte que se descuenta de esos impuestos destinado a este proyecto o
Pero
a
es
cualquier
que
otro proyecto de
esa es la
interés
idea,
cultural.
además así funciona el mundo. El mecenazgo
Totalmente.
es algo habitual, no solamente en Estados Unidos, sino en los países europeos también.
Y es una herramienta virtuosa porque articula, bueno, los esfuerzos de todos los sectores. Pero te sumo un dato que para nosotros fue novedad
Sí.
en esta edición. En noviembre, estuvimos recorriendo algunas embajadas, un poco ya teníamos la información de qué países iban a quedar seleccionados en la instancia final de curaduría, y nos recibieron alrededor de 11 embajadores en Buenos Aires, y finalmente estos escultores internacionales y también los músicos que forman parte de otra de las actividades de esta Bienal, que es un festival filarmónico, pero los artistas internacionales fueron puestos en territorio chaqueño, financiados por sus países para que los representen en este encuentro. Quiere decir que el financiamiento articulado entre lo público, lo privado, lo local, lo nacional y lo internacional, bueno, consolida en una plataforma que han construido a esta Bienal 36 años después de aquel primer concurso de escultura en madera, en una plataforma de desarrollo cultural colaborativa, sustentable, con impacto económico, social y educativo en nuestra comunidad.
Claro, yo lo que pienso, no solamente desde el punto de vista estético, que la ciudad se convierte en una ciudad bellísima, sino desde el punto de vista económico, lo que significa que
Impresionante.
vengan más de 1 millón de visitantes para cualquier provincia argentina, es un boom eso.
Sí, impresionante, porque es no solo la comunidad local, sino que está enriquecida por el turismo interno, también hay turismo nacional, han venido de otras provincias y recibimos, bueno, aquellos del palo del arte y la cultura no pierden la oportunidad de venir a ver, a trabajar a estos 10 grandes maestros de la escultura contemporánea en un solo lugar, siendo de alguna manera testigos del nacimiento de una obra que después queda para el patrimonio de todos los chaqueños. Hoy realmente... Esta bienal es, además de las expresiones creativas que hay alrededor de las diferentes disciplinas que se desarrollan en el marco del programa, un motor económico que genera empleo y que
No,
genera...
fantástico. Decime, José, y comentale un poquito a nuestra audiencia cuáles fueron los o cómo fueron las obras, las tres primeras obras premiadas.
En esta edición se trabajó el acero. Nosotros
Sí.
los materiales los vamos cambiando porque de aquellos primeros concursos en madera nos encontramos que la obra puesta en el espacio público, la intemperie, se volvía
Sí,
muy difícil de mantener. Así que ahora
en
las
una zona
materialidades,
de tanta lluvia, supongo,
exacto,
¿no?
y de tanto calor y
Sí.
tanta amplitud térmica. Entonces, hoy trabajamos siempre con materiales no perecederos, aptos para el espacio público. La bienal anterior fue el mármol travertino, en esta fue el acero, en algunas ediciones fue el acero inoxidable. Siempre pensamos en que luego ese patrimonio, ese activo artístico, sea de alguna manera fácil de conservar. Tenemos también a cargo nuestro un departamento de conservación y restauración, pero son 10 personas especializadas que contra un patrimonio de 700, si hubiese vandalismo, que ese es otro gran dato, sería imposible de conservar. El hecho de que
No,
la
pero la
gente
gente no, sé que no hay vandalismo.
no lo hay por la sencilla razón, y esta es una creencia interna, nosotros siempre lo conversamos tratando de entender cuál es el fenómeno que se produce aquí, y tiene que ver con esto de que uno no daña lo que es suyo. Aquí la gente, hay más de tres generaciones que vieron nacer obras de arte en el espacio público y que después se las encuentran de camino al trabajo, a la escuela. O un domingo cualquiera tomando mate a la sombra de una de esas obras que vio nacer y de
Claro.
repente, nada, recordar que conocemos al autor que vino de lejanas latitudes, ¿no? Eso es muy importante y creo que forma parte de la razón central por la que el resistenciano respeta el arte en el espacio público. Así
No,
que, bueno.
ese es muy llamativo. Bueno, no tendrían por qué no, porque realmente en general me parece que es una fuente de tanta... De tanta vida, de recursos económicos, y además es un orgullo para la provincia y para la ciudad, entiendo.
Y así se siente, y porque es impresionante cómo alrededor de este acontecimiento todas las fuerzas vivas vieron
Claro.
ustedes cómo funcionó el tránsito, los operativos policiales, la limpieza del predio, ¿no? Estamos hablando de diferentes departamentos municipales o de gobierno que se suman. Por ejemplo, la Administración Provincial del Agua, que se preocupó por conseguir la arenilla para que el escultor invitado que hizo escultura en arena pueda tenerla en tiempo y forma. La estructura colaborativa, la articulación,
No,
la
además el
construcción.
predio es muy grande y otra cosa que yo no lo creo, no lo dije, ninguno de los dos lo dijo, es que la gente, los artistas trabajan frente al público.
Exactamente, y en tiempo real, desde el momento del inicio de
Claro.
la obra hasta la finalización, no, nosotros podemos ser testigos de cómo ese trabajo se va desarrollando. Y fíjate vos que en ese desarrollo es cuando los chicos se acercan, le piden autógrafo.
Qué
Acá los
lindo.
escultores son como rockstar
Claro.
y la
Decime, ¿y
gente se involucra.
recordás de qué países se fueron los primeros premios?
Ganó una escultora por primera vez en la historia de la Bienal, es una
Sí,
mujer
eso lo leí.
de más de 70 años de
Sí.
Letonia, Solveiga Vasileva, una hermosa obra, hermosa persona también ella. El segundo premio fue para Chile y el tercer premio fue para España. Obras realmente espectaculares, van a estar exhibidas durante 2 meses. Los videos están en las redes, pueden verlos. Y yo creo que le compartí a tu producción algunos videítos un poco
Ah, buenísimo,
que son
buenísimo.
de referencia visual, y si no se los compartí, se los voy a
No,
compartir
es
en un
importante que
rato,
nuestros
pero
oyentes sepan que pueden buscar la dirección de la Bienal, supongo que estará, que tendrá su página.
sí, bienaldelchaco.org es la página de la Bienal, y también estamos en las redes sociales. Y bueno, ahí estoy en este momento reenviándole a la gente de tu equipo, a Luciana, algunos
Sí.
videos para que después ustedes puedan, bueno, ilustrar un poco, que se vean imágenes esto que les cuento, porque realmente es un hormiguero. Tengan en cuenta que más allá de la escultura, hubo 80 maestros artesanos argentinos de todo el país, los mejores. Más de 150 artesanos de pueblos originarios de 10 comunidades del Gran Chaco americano. Un festival filarmónico juvenil que reunió
Claro,
120
tiene muchísimas
músicos,
actividades.
muchísimas, muchísimas. Realmente es una. Y todas gratuitas. Es decir, que no se cobra
Sí.
entrada para ninguna actividad.
Bueno, José, la verdad que seguiría conversando, pero voy a dejar sin minutos a mi otro entrevistado. Decime, ¿ustedes ya la Bienal termina y empiezan a trabajar para la próxima, ¿no es
Sí,
cierto?
automáticamente. Esa es una enseñanza que nos dejó Fabri. Antes de terminar la Bienal en curso, ya hay que estar trabajando para la siguiente, y un poco esa es la fórmula del éxito. O sea, nosotros somos una institución que en 2014 certificó los procesos de organización con normas ISO 9001, la única institución de base cultural en Latinoamérica que tiene normas internacionales de calidad en sus procesos de organización, un poco pensando en el futuro del proyecto, que tiene que ver con esto de poder transferir este legado a las siguientes generaciones.
Bueno, felicitaciones. Solo puedo felicitarte porque ha sido muy, muy, muy bueno, muy ilustrativo, muy rico todo lo que nos contaste. Y bueno, mucha suerte y nos estaremos viendo o charlando por este medio para la próxima Bienal.
Muchísimas gracias, Magda, a vos, a todo el equipo, como siempre, un placer.
Bueno, gracias. Chau. Chau, José.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, en el cierre, algunos comentarios. Por ejemplo, y me estoy yendo muy lejos, en Pompeya, en las célebres ruinas de la ciudad que fueron sepultadas por la lava, muchos de ustedes las conocerán, como yo tuve la suerte de conocerlas, después de trabajos de restauración y excavaciones alrededor de la Casa de Leda, que es una de las mansiones de la antigua ciudad destruida y sepultada bajo las cenizas en el año 79, fueron, por la erupción del Vesubio, ustedes recordarán, fueron descubiertos una serie de frescos con escenas mitológicas y también naturalezas muertas y retratos. Piensen que estoy hablándole del año 79. Y otra cuestión, otro tema que hoy que se habla tanto de la inteligencia artificial, tener en cuenta que la inteligencia artificial está provocando un revuelo en la industria del entretenimiento a raíz de que han aparecido nuevas canciones de músicos muertos y actores que escuchan su voz diciendo cosas que ellos nunca dijeron, lo cual ha provocado un revuelo, como les dije, y una reacción de actores y cantantes famosos que obviamente actúan o reaccionan frente a la malversación de sus imágenes protegidas. Bueno, después de estos comentarios que nos llevan a lo abstracto y a lo lejano, solo me resta despedirme de ustedes, desearles una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.